Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Master Gerardo y les doy la bienvenida a otra emisión más de Jueves a las 10, programa para hablar de leather, BDSM entre hombres y el fetichismo por el cuero y la masculinidad. Muy buenas noches a todos. Recuerden, estamos transmitiendo desde los cuarteles generales de la comunidad Leather México, nuestro programa habitual de los jueves. Por aquí, por comunidadledermexico.blogspot.com. Le mando un gran saludo a todos los amigos que nos escuchan por el podcast, que ya me han dado y mandado mucha información útil para el programa. Muchísimas gracias por todas esas participaciones que están mandando. Así que hoy los saludo desde este jueves 13 de mayo del año 2010. Pero sé muy bien que muchos están escuchando el día sábado y el día domingo e incluso también el día lunes. Muchísimas gracias. Y les recuerdo que los programas anteriores los pueden bajar directamente por jueves a las 10.podomatic.com, donde pueden escuchar los programas que hemos transmitido desde abril del año 2010 y antes de ello por comunidadledermexico.podomatic.com. Váyanse conectando, por favor. Recuerden, estamos en el chat en radioledermexico.listentomyradio.com y estamos recibiendo sus comentarios a comunidadledermexico@gmail.com y a ledermexico.radio@hotmail.com. También estamos en Facebook por comunidadledermexico. Y también recuerden, está el grupo de Yahoo, el grupo de contactos en Yahoo Grupos. Bueno, muchísimas gracias por estar escuchando, les decía. Y el día de hoy, mientras esperamos que se sigan conectando, esperamos todos sus comentarios, todo lo que quieran decirnos, les recuerdo que tenemos una serie de eventos y una serie de temáticas el cual el día de hoy vamos a tratar, porque estamos ya en la recta final hacia la marcha del orgullo LGBT 2010, la marcha del Bicentenario, donde participará el contingente Leather. Toda la información junto con los datos acerca de cómo participar, inscribir a su grupo o participar comprando las playeras conmemorativas del contingente del orgullo Leather 2010, está todo por comunidadledermexico.blogspot.com. Buscan ahí el desplegado o inscribirse por correo a orgulloledermexico2010@gmail.com. Y mientras tanto vamos a escuchar una canción. Mientras ingresan ustedes, por favor, vamos a escuchar a Joe Cocker con Leather. Y recuerden, estos jueves a las 10 seguimos de aquí hasta la medianoche y luego ya el after. Muchísimas gracias, yo soy Master Gerardo. Y seguimos. We'll be right back. seguimos aquí. Recuerden, esto es jueves a las 10, el programa para hablar de Leather, BDSM entre hombres y el fetichismo por la masculinidad y la virilidad. Y bueno, ya iniciando este tema y ya en estos días en que estamos, que es el mes de mayo, recordemos que también, bueno, muchos de ustedes, igual que yo, ha estado pues como confundido, porque de pronto ha habido una serie de noticias y datos cruzados que se nos han estado entregando, dando, y como siempre todo sostenido, porque lamentablemente en este país creo que el segundo deporte nacional, porque el primer deporte todos lo conocemos, que es la queja. El segundo deporte, después de estarse quejando y que solamente en lugar de opinadores políticos tenemos quejosos profesionales, ahora lo que también tenemos como segundo deporte es que todo mundo aprovecha los espacios huecos, los espacios vacíos, para simple y sencillamente hacer lo que muy mexicanamente llamamos armar mitote, es decir, el chisme. ¿Y por qué les digo esto del chisme? Bueno, porque resulta que llevamos un buen rato en que diversos grupos, diversas personas, diversas organizaciones, debido a los problemas que hubo el año pasado durante la organización de la 31ª Marcha del Orgullo LGBT, este año la COMAC, que es el Comité Orgullo México, volvió a tomar en sus manos la marcha, pero resulta que se ve rodeada de gente que sigue con lo mismo, haciendo una serie de críticas y una serie de comentarios. Cuando se les ha invitado a todos ellos a participar, se les invita siempre a que estén presentes, a que puedan aportar sus ideas, a que puedan decir cómo les gustaría que fuera la marcha, y resulta que la mayor parte de esta gente prefiere mejor ver hacia otro lado, y en lugar de ponerse a hacer una crítica constructiva porque no les interesa participar, lo único que hacen es ponerse a hablar de verdaderas tonterías, como poner o armar disque foros o supuestos grupos de opinión donde nada más ponen a personas que son famosas por su actitud bastante destructiva y bastante nefasta hacia el medio, y que nada más están diciendo, pues son personajes creados, recordemos, por cadenas de televisión, por cadenas de radio o por cómicos que, como no tienen alguna otra manera de ganarse el pan, sí, pues pasan inventando, que lo más fácil según ellos es inventarse un personaje aparentemente amanerado o un personaje travesti que nada más se la pase hablando de malas palabras con un lenguaje bastante bajo y de una manera bastante vulgar, y de esa manera con eso ganarse el pan de cada día. Entonces estas personitas tratan de organizar a esta gente como si fueran supuestamente líderes de opinión y se ponen a hablar como si no existieran los demás, negando por un lado la participación y el verdadero logro de las cosas, y por el otro lado, como siempre, desinformando a la gente y diciéndoles que lo único que importa de un día como la marcha es que para muchos sigue siendo el día que se hace el carnaval de la Ciudad de México, porque se disfrazan, van un montón de personas que dicen ser travestis pero que no entienden qué significa transvestismo, y lo que hacen es que van disfrazados desde los personajes de Disney hasta los personajes más ridículos o las artistas y cantantes de moda, y después de ello ponerse a hacer un desfile terrible porque se la pasan paseándose entre la gente con una actitud bastante despótica y bastante agresiva hacia todos los que van ahí, y debido a ello siempre la gente se siente mal porque son los más evidentes, porque al momento que aparece la cámara hacen sus mayores desfiguros, y la verdad eso a mucha gente dentro y fuera del medio les parece bastante molesto, porque si revisamos la historia de las marchas tienen un carácter festivo. El carácter festivo significa que el gay, como tal, es una persona que es alegre, que está feliz con lo que es, con lo que siente y con lo que vive, y por tanto, su posición es precisamente la de ser una persona que no necesita que los demás le digan qué hacer con su vida. Entonces, debido a ello, se enfrentan siempre a que aquellas personas que tratan de tomar en serio lo que está sucediendo, se ven de pronto desplazados, porque ni siquiera se ponen a enterarse realmente lo que sucede, lo que está sucediendo de verdad. Entonces se la pasan también pensando que lo único que importa, y eso lo preguntan muchísimos, que lo único que les interesa saber de la marcha es qué va a haber ese día. Es decir, qué antro va a abrir, dónde va a haber descuento, dónde va a haber fiesta, dónde hay orgía, dónde hay una serie de cosas, porque supuestamente para muchos es el día de, es el único día que se dan permiso en el año de ser gays. Y aunque eso también es válido que una persona salga, recordemos que el día de salir del closet es el 12 de octubre. El 13 de octubre de cada año es el día de salir del closet. Y en México también es una festividad que ya está llegando, y por tanto no es el día para salir del closet el día de la marcha. El día de la marcha es para festejar los sucesos que pasaron en Stonewall hace ya un buen rato, en 1969, cuando a raíz de la muerte de Judy Garland comenzó todo el proceso del movimiento en pro de los derechos de las minorías sexuales, cosa que la mayor parte de la gente, cuando escucha la palabra Stonewall, nada más le suena con que, bueno, es un antro, o fue un antro en su momento, pero para ellos es solamente un nombre. Por tanto, no se ponen a pensar lo que realmente significa. Y también que hay muchos medios que han tratado de abrirse y poner una serie de información verídica sobre la historia, sobre todo el proceso del continuo que ha habido en la lucha de los derechos de las minorías sexuales desde que inició como tal, y que en México inició, bueno, en México inició de manera organizada hace ya 32 años, pero siempre con un pequeño estigma. El estigma es de cómo hacernos llamar, cómo hacer que podamos llamar la atención del resto de la sociedad y del gobierno. Y muchos pensaron que la única manera era precisamente tomar un carácter muy carnavalesco y muy festivo, cuando en realidad hay puntos intermedios muy interesantes. Pero bueno, de eso vamos a hablarlo en el siguiente corte. Vamos a escuchar a Peter Murphy y seguimos. Recuerden, cuando sus comentarios, esto es comunidadledelmexico.blogspot.com, programa es jueves a las 10. Yo soy Master Gerardo, transmitiendo desde los cuarteles generales de la Comunidad Leder en México. Muchísimas gracias por estar escuchando y seguimos. Thank you. bueno, seguimos aquí en jueves a las 10, el programa para hablar de Leather, BDSM entre hombres y fetichismo por la masculinidad. Mandando un saludo a todos nuestros queridos amigos de Comunidad Leather México, que ya han empezado a moverse, ya han empezado a dar signos de vida a todos, me da mucho gusto, porque ya se están apuntando, ya están mandando sus datos para inscribirse al contingente Leather. Recuerden, es el contingente del orgullo Leather, que es orgulloleathermexico2010@gmail.com, y pueden consultar toda la convocatoria en comunidadleathermexico.blogspot.com para poder ya sea participar en forma individual, participar como grupo que venga de algún estado o alguna asociación, que venga también de los estados, de alguna ciudad en especial, del extranjero o de alguna parte de la Ciudad de México, que quieran integrarse a nosotros. Porque recuerden que el contingente Leather está abierto a todos los fetichistas por la masculinidad y practicantes de BDSM entre hombres. Entonces tendremos entre nuestros compañeros, como siempre, a nuestros amigos de la comunidad BDSM, a nuestros amigos los Leather, que no nada más son miembros de comunidad Leather, sino miembros de otros grupos, a la gente de que algunos son osos Leather, a los hombres de traje, a los motociclistas, a los que les gustan los uniformados, y a todos los demás grupos que lo que más les gusta es eso, demostrar el orgullo de ser hombre. Por favor, si quieren ayudarnos también, recuerden, va a estar a la venta ya la playera oficial del contingente Leather, que se encuentra, nada más tienen que meterse, por favor, al mismo correo y solicitarla, ya sea la preventa antes del 21 de mayo o después del 21 de mayo, en que ya aparecerá físicamente y ya la podrán comprar al precio que tenemos de 90 pesos, pero en la preventa, si ustedes la solicitan, el precio será únicamente de 75 pesos. Y a partir, si ustedes las compran en mayoreo, es decir, a partir de 5 de la misma talla, el precio se les mantendrá ahí en 75 pesos. Bueno, entonces hablábamos acerca de nuestra presencia dentro de la como decíamos, más que nada, bueno, estamos hablando sobre sobre lo que tenemos como antecedentes dentro de la marcha. Decíamos, todo comenzó aquel día, finales del mes de junio de 1969, acaba de morir la actriz Judy Garland, la cual, bueno, a pesar de todo lo que pudieran pensar, bueno, Liza Minnelli, su hija, la gran cantante Liza Minnelli, se encontró con una tribulación terrible. No podía juntar el dinero para enterrar a su madre, porque a pesar de que Judy Garland había tenido varios maridos, ninguno de ellos quiso cooperarle cuando murió la señora Judy Garland. Entonces, al momento de su muerte, pues yo no, está Liza Minnelli, junto con trabajos, dinero, y lo que hizo fue entonces, prácticamente había un aviso de que se iba a llevar el cuerpo de su madre a enterrar en Nueva York. Entonces, Judy Garland, la gran cantante, la gran mujer, que tuvo un enorme peso, un enorme éxito en Estados Unidos, como actriz, como cantante, como una mujer con enorme peso, que prácticamente era admirada y querida, porque ella decía que el único punto donde se sentía feliz era en el escenario. Entonces eso hacía que mucha gente de la que en ese momento era gente homosexual, se sintiera de alguna manera identificada con Judy Garland. Entonces ese día en Stonewall, como decíamos, a finales de 1969, Judy Garland muere. Y Liza Minnelli, su hija, juntó el dinero para llevarla a Nueva York. Entonces la noticia que iba a llegar a Nueva York fue un enorme, enorme acontecimiento. Miles de personas, entre ellos muchísimos homosexuales, muchísima gente de closet, se atrevió a salir, se presentó y recibió el cuerpo. Sin embargo, en un lugar que era que en esa época era una cantina, que eran normales los lugares donde eran los lugares comunes donde se iban a reunir los homosexuales, se juntaron. Había un grupo de travestis que estaban festejando a Judy Garland, que estaban tomando en su honor. Y resulta que de pronto un par de policías que se encontraban en ese momento en el lugar, pues quisieron arrestarlos porque estaban causando, según, mucho escándalo. Estos se defendieron diciendo que estaban en su derecho de celebrar a su manera las exequias, darle el último adiós a su querida y amada Judy Garland. Y entonces ahí comenzaron los tumultos de Stonewall. Duran todavía varios días y la policía ahí tuvo que intervenir. Entonces, al año 1970 no se presentaron, la gente no, todavía era un poco peligroso, pero en 1971, en la ciudad de Nueva York, el grupo de travestis, apoyado por otro grupo de hombres, por un grupo de hombres y de mujeres homosexuales, es decir, lo que conoceríamos como gente gay y gente lesbiana, estaban ahí presentes y marcharon por las calles de Nueva York para conmemorar los acontecimientos de Stonewall y exigir sus derechos como minoría. A partir de ese momento comienza la historia de los derechos de las minorías sexuales, porque recordemos que a pesar de todo, a pesar de que al mismo tiempo había paralelismos con los movimientos por los derechos de los jóvenes, por los derechos de las mujeres, por el derecho a la sexualidad, por el derecho al control natal y otro tipo de cosas, todos esos derechos en cierto momento eran apoyados por, en su mayoría, por los grupos liberales, es decir, por los grupos que estaban en la izquierda apoyando los cambios políticos. Había pasado el 68 con la Primavera de Praga, los tumultos de París, lo que pasó en la Ciudad de México, que la Ciudad de México fue muy distinto, y aún así todas estas personas que eran marxistas o socialistas o que hablaban de la imaginación al poder no contemplaban a las minorías sexuales, porque se seguía creyendo, se seguía todavía contemplando un discurso oficial donde la homosexualidad seguía siendo vista como un parasitismo burgués, porque supuestamente la manera en que una persona pagaba al Estado su presencia, su cariño, su protección, era dándole hijos, casándose y dándole hijos al Estado, para que así el obrero diera su prole y así se pudiera perpetuar la famosa dictadura del proletariado que venía desde la época de Stalin. Aún así, el movimiento tanto capitalista, como más bien la derecha como la izquierda, no los vamos a llamar capitalismo y socialismo, sino la derecha y la izquierda, no tenían un discurso real sobre la homosexualidad. Tenían una manera de tratar la homosexualidad como una cura. Buscaban una manera de curarla o de reintegrar a los homosexuales a la sociedad, porque se tenía la idea de que el homosexual, por su rechazo, por ser rechazado, este mismo se aislaba de la sociedad. Y entonces su posición, su postura social era prácticamente de una persona que no trabajaba, una persona que vivía y que se era mantenido por sus padres, y por tanto, para muchos, como decíamos, era un parásito. Eso fue cambiando con el tiempo, como se dieron cuenta que había una gran población de clase media que era homosexual, que vivía bien, que en cierto momento, aunque no hacían público su estilo de vida, sí tenían presente lo que les gustaba. Eran gente que estaba metida en todos los medios posibles, desde las clases altas a las clases más bajas, y que pasando por la clase media se encontraban en todos los puntos y todas las posiciones de trabajo, en todos los ámbitos, desde los trabajos más sencillos hasta los trabajos profesionales más altos, y muchos de ellos incluso vivían en pareja abiertamente. Y eso fue hablándonos de que había un momento de luchar por los mismos derechos, que no era una cuestión individual, porque no debía de ser una cuestión individual ya, sino que ya era el momento que fuera una cuestión que fuera llevada a nivel social y a nivel de toda una sociedad, que la sociedad reflexionara y hablara. Pero primero había que educarla. De esa educación vamos a hablar en un momento. Vamos a escuchar a Bob Dylan con The House of the Rising Sun. Recuerden, este es jueves a las 10. Yo soy Master Gerardo y seguimos. Call the rising sun, and it's raining. Pues sí, era el verano del amor, el verano del 69, cuando muchas cosas pasaron. Y resulta que, como les comentaba, había pasado los acontecimientos de Stonewall, y de pronto, hacia 1970, fue precisamente sí en 1970, que se presentaron las dos primeras marchas del orgullo gay en ese momento, que fueron la de Los Ángeles y Nueva York. A partir de ese momento comenzó un enorme movimiento por ir eliminando todo lo que había, todo lo que se pensaba y todo lo que se creía que existía alrededor de la gente homosexual. Que en esa época el término homosexualidad, pues es un término acuñado en el siglo XIX como contraparte para hablar de la heterosexualidad. Es decir, la homosexualidad estaba hablando del sexo entre los mismos, gente del mismo género, y la heterosexualidad se hablaba del sexo entre gente de distinto género, como la única opción que se podía tener. Entonces, en ese momento, hubo una serie de cambios que llevaron a reflexionar sobre qué es lo que estaba pasando. Y tenemos, por ejemplo, lo siguiente. En 1952... que estamos hablando ya de hace ya bastante tiempo, la Asociación Americana de Psiquiatría catalogó a la homosexualidad en el Manual de Diagnóstico y Estudio de Trastornos Mentales, o sea, el DSM, como un trastorno sociopático de la personalidad. Sin embargo, en 1962, un estudio decía que el trastorno es el miedo al sexo opuesto causado por relación padre-hijo, que era traumática. Recordemos que la Asociación Americana es muy, pero muy cerrada y muy, muy conservadora. Entonces, en ese momento, Evelyn Hooker, en 1956, hace un estudio donde comparaba la felicidad y la adaptación a su entorno de hombres que se identificaban a sí mismos como homosexuales. Los heterosexuales también, y resulta que no encontró diferencia. Su estudio conmocionó a la comunidad médica y la convirtió en una heroína para muchos gays y lesbianas, de ahí que el término se llame gay, que realmente, aunque han dicho que es un término acuñado por esta Judy Garland, realmente tiene que ver con estos puntos de que se hablaba que la gente estaba feliz consigo misma. Entonces, la palabra en inglés, que es gay, feliz, fue adoptada como la manera de referirse a hombres y mujeres que gustaban de su propio género. Entonces, la homosexualidad en ese momento, de todos modos, comenzó a ser cuestionada como un trastorno, y el DSM lo retiró en 1973. A pesar del retiro en 1973 como enfermedad y como un trastorno sociopático, se quería justificar como un trauma, que resultaba que no estamos no estábamos todavía abiertos a discutir el asunto. Aún así, los movimientos, pues es obvio, a lo largo de los años 70, los años 70 son años de disturbios sociales y políticos muy interesantes, porque fue una época donde se habló mucho de la libertad sexual y de las libertades emocionales. La libertad sexual pues se daba porque aparecía de pronto su gran símbolo, que fue la música disco, y de pronto había una sociedad que hablaba abiertamente de sexo, una sociedad que era la heredera, la hija de Kinsley, el famoso estudioso del sexo, el doctor del sexo, el que hizo el estudio sobre el comportamiento sexual de los hombres en los años 50, y luego habría de hacer el estudio del comportamiento sexual de las mujeres, el cual el de los hombres fue muy bien recibido porque abrió la sexualidad de todos los americanos, incluyendo a las mujeres, y el segundo estudio, que se convirtió en el más duro a criticar porque le quitaba a la mujer su papel de ser la madre y la hija para convertirla en un ser con deseos y necesidades iguales al resto de los demás. Busquen, por favor, también, si tienen tiempo, vean esa película tan buena que se llama Kinsey, el doctor del amor. Es que estoy confundiendo con este Augusto Molina, pero bueno, Augusto ya me pasará la cuenta. Pero es el doctor que habló del sexo, el doctor del sexo, el matrimonio, fue el matrimonio realmente, el matrimonio 15. Bueno, seguimos, vamos a escuchar a Cissy Peniston con Finally, un tema de Priscilla, la reina del desierto, y nos acercamos para seguir hablando en grandes detalles de lo que es el movimiento que llevó a las marchas y por qué actualmente se discute la marcha del orgullo LGBT 2010, que va a ser la 32 en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar escuchando. Esto es Jueves a las 10, el programa de la Comunidad Leder México. Yo soy Master Gerardo.
Right.
Seguimos, esto es jueves a las 10, el programa de, para hablar de Leather, BDSM entre hombres, fetichismo por el cuero y la masculinidad. Y estábamos hablando acerca de nuestro papel en la marcha. Bueno, estamos hablando, haciendo un pequeño resumen de lo que ha habido detrás del movimiento en pro de los derechos de los homosexuales. Y precisamente aquí es donde nos encontramos de nuevo en el punto donde iniciamos. Como el próximo lunes 17 de mayo es el Día Mundial contra la Homofobia, porque fue el 17 de mayo de 1990 en que Naciones Unidas decidió quitar de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad, pues nos encontramos con que todo lo que había comenzado con el movimiento de los derechos también comenzó a tener una serie de desviaciones, porque a pesar de las marchas, el movimiento como tal, el movimiento de la lucha en pro de los derechos de los homosexuales, fue una lucha muy desigual. Había personas que sí eran muy dadas a abrirse, a quererse hacer evidentes y tener una postura y una posición política, es decir, ser gays. Y había otros que permanecían mejor con una posición más cerrada, pensar que ya lo que tenían era suficiente y con que no los molestara y los dejaran en paz era más que nada lo que se deseaba. Entonces, entre este enfrentamiento, pues también se tenía las diferencias que ya empezaban a hacerse evidentes entre gays, que en este caso quedó relegado a hombres, que se estaban ya dividiendo entre un comportamiento hipermasculino y un comportamiento hiperfemenino, y lo que había en medio era precisamente lo que nosotros consideramos y llamamos gay, porque el extremo hiperfemenino pues eran los travestis, que en algún momento también ellos se vieron muy retados y muy segregados dentro del propio movimiento de la diversidad, porque para algunos todavía no había una comprensión de qué eran. Había personas que todavía los tachaban de que ellos lo único que buscaban era burlarse de las mujeres, hacer una caricatura de ellas y buscar ganarse dinero, es decir, la relacionaban con las prostitutas. Y había otros que a las propias mujeres sentían que las estaban tratando de una manera paternalista y chauvinista y que no las estaban tomando en cuenta. Entonces las lesbianas también consideraron tener su movimiento aparte y entre ellas comenzaron a hacer una especie de comportamiento de juego de roles que nosotros conocemos actualmente como los dos extremos del feminismo, o más bien de los dos extremos de las lesbianas, que son las fems y son las butch, y que se habla de la hiperfeminidad masculina y la hipermasculinidad femenina. Entonces, en ambos lados se estaba dejando a un lado lo que estaba en medio, que eran las mujeres enteramente, que en sus distintos modos de actuar y de proceder, simplemente lo que tenían eran que les gustaban entre sí, mujeres que se sentían atraídas por ellas. Entonces nos encontramos actualmente, y ahorita porque no vamos a contar todo el tema el día de hoy, sino que vamos a estarle dedicando una serie de cápsulas en el programa hasta el día de la marcha. Les recuerdo que Lo que pasa actualmente es que tenemos a muchas personas que se dicen activistas, pero resulta que estos activistas, tú les hablas de los leather, los osos, y lo único que piensan es que los leather, los osos y todos los hombres que gustan de su masculinidad, que gustan exhibir su masculinidad, lo único que están buscando es una hembra. Y entonces muchos de esos activistas se comportan precisamente como hembras ante estos hombres, y que incluso descalifican al leather, considerándolo que en lugar de ser un extremo de masculinidad, es simplemente un hombre que le que es violento y que le falta algo que esta gente considera que es algo así como una especie de buen nivel o de buena posición, cuando la mayor parte de la gente gay no es así. La mayor parte de la gente gay no les importa Almodóvar, no les importa qué bar está de moda, no les importa qué café hay que ir a tomar, ni nada de eso. Lo que les importa es simplemente ser felices. Sin embargo, para ser felices, y volvemos al punto de inicio donde comenzó todo, hay que precisamente estar contento con uno mismo, seguro de uno mismo, y para eso hay que estar informado. Entonces, nada mejor que enterarnos, que aprender, que saber que existen los demás, y sobre todo, tener una posición de tanto de inclusión en el resto de la sociedad, como de mantener nuestra identidad ante la misma sociedad. Eso tal vez es muy complicado, pero el líder lo sabe hacer, porque recuerden que el líder se divide entre el hombre que se integra con sus iguales, con sus congéneres, con sus parecidos, con sus compañeros, y el hombre que al mismo tiempo se desempeña y se desarrolla dentro de la sociedad como un individuo, y por tanto no se considera una persona alienada o separada de los demás. Entonces, bueno, yo les recomiendo que si ustedes tienen sus comentarios o quieren algo aportar, por favor, recuerden, esto es comunidadledelmexico@gmail.com y aledelmexico.radio@hotmail.com. Recuerden, el chat del programa es radioledelmexico.listentumeradio.com, y si quieren escucharnos, la estación es comunidadledelmexico.blogspot.com. Recuerden, el podcast se encuentra en jueves a las 10.blog.podomatic.com, y el podcast anterior a abril se encuentra en comunidadledelmexico.podomatic.com. Yo nada más les quiero recordar que pueden mandar sus comentarios, y recuerden que ya está lista la convocatoria, y los invito, de una vez les digo, que el domingo 16 de mayo a las 8 de la noche tendremos un programa de una hora, un programa especial para hablar acerca del día siguiente, que es el 17 de mayo, que es el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia y la Discriminación Sexual. Recuerden, la homosexualidad no es una enfermedad, la homofobia sí, y la gente homofóbica merece muchísimo respeto y también muchísima ayuda para que se les quite eso que traen en el cerebro, porque realmente no podemos tratarlos, y sobre todo tampoco debemos de tratarlos entre nosotros de una manera homofóbica. No debemos discriminar entre nosotros, sino que debemos de saber comprender que existen los demás. Los dejo con Madonna y Deeper and Deeper, un tema donde ella sale de travesti y donde está en un bar gay muy famoso de los de Nueva York. Y recuerden, seguimos estos jueves a las 10. Yo soy el Master Gerardo. Muchísimas gracias por escucharnos. 7 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud decretó que la homosexualidad quedaba fuera de su lista de enfermedades mentales. A partir de ese momento, se comenzó una enorme lucha a nivel mundial a favor del reconocimiento de las minorías sexuales, ya a nivel institucional, ya a nivel mundial y sobre todo a nivel de la conciencia social. Las enormes y largas jornadas de concientización social a lo largo del mundo, que han permitido que naciones europeas, sobre todo, hayan tenido las primeras legislaciones a favor de matrimonios del mismo sexo, a favor de proteger a las minorías, a favor de que en otras naciones donde ya se tenía reglamentado el racismo, reglamentado sobre las prácticas discriminatorias, también empezaron a incluir la discriminación hacia las minorías sexuales, penándolos desde multas, jornadas de pláticas, sesiones, terapia y en algunos casos cárcel para aquellas personas que discriminan a otros simplemente por ser distintos a ellos sexualmente. Estas jornadas a nivel mundial han sido tal vez uno de los más grandes logros. Gracias a ello, la ILGA, la International League of Gay and Lesbian Association, la Asociación Mundial, la Asociación Internacional, la Liga Internacional, perdón, de Gente Gay y Lesbiana, es quien más ha peleado para que se eliminen este tipo de diferencias. Y lo vemos incluso que la propia Constitución mexicana, desde hace ya 5 años, estamos esperando la firma del presidente de México para que se instituya el 17 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Y aunque muchos lo llegan a negar y aunque muchos insisten que esto no pasa y que no sucede en este país, donde a pesar de todas las cosas que tenemos, a pesar de todo lo que tenemos en México, la gente sigue siendo racista, sigue siendo clasista, sigue discriminando por el color de la piel, discriminando por el género, discriminando por la condición social, por el origen racial, discriminando por la incluso por los estudios, incluso por la preparación, incluso vemos el caso de personas que son disgregadas, segregadas por el simple hecho de no compartir ideas religiosas, políticas o seguir las mismas condiciones sociales o el trabajo al cual se dedican. Pero es precisamente desde el punto de la homofobia donde más nos hemos fijado, porque la homofobia como tal, la fobia es un miedo irracional. Y al ser irracional significa que causa un terrible miedo, una terrible angustia, una terrible desesperación de la persona que la padece. Y esta, al no poder controlarla, al no saber cómo controlarla, su reacción es de violencia. Y la violencia la vemos desde una violencia pasiva, en que la persona nos trata mal o no nos quieren atender en un bar, en un antro o incluso en un restaurante por estar con nuestra pareja, hasta aquellas personas que lo llegan a celebrar, que alguien siendo homosexual sea disgregado, sea hecho a un lado, sea mal visto. Y lo podemos ver en muchas partes e incluso en nuestra propia gente. Existe mucha gente que se dice homosexual, mucha gente que es gente gay, que discrimina desde los puntos más superfluos, como el color de la piel, como si de pronto ven, por ver una persona, la, inmediatamente que la ven la juzgan si para ellos les parece que es activo o pasivo, o si es dominante, o si es sumiso, o si es blanco, o si es moreno, o si es rubio, o si se pinta el pelo, o si la ropa que usa es ropa de marca o no lo es, o si su estilo de vida o su forma de ganarse la vida no les parece a sus amigos, lo cual es una forma de homofobia que estamos practicando sin darnos cuenta, y por eso necesitamos concientizarnos sobre ella. Y también que algunos llegan incluso a apoyar a aquellas personas que nos disgregan. Tenemos el caso de un compañero que llegó a atacar abiertamente a una persona por haber dicho que entró una persona, también un compañero homosexual, un compañero gay, fue a un restaurante con su pareja, los dos llegaron, se tomaban de la mano, pidieron, y entonces el que estuvo molestando fue el mesero, diciéndoles que no se podían tomar de la mano, que porque había niños, lo cual nunca los vieron. Luego ellos, cuando vino la música, se pusieron a bailar entre los dos, nadie los molestó, excepto el mesero. Llamaron al gerente y el gerente fue el que los apoyó y les dijo que no había ningún problema porque eran clientes, y delante de ellos le llamó la atención al mesero, que ya no dijo nada. Sin embargo, una persona, cuando este compañero nos comparte esta experiencia, una persona más, que no voy a decir el nombre, dijo: ustedes tienen la culpa por andar haciendo sus exhibiciones y por andarse exhibiendo públicamente y arriesgándose. Sé que muchas personas que tenemos cierta edad vivimos una enorme persecución, vivimos una abierta persecución, una abierta discriminación y un abierto rechazo, porque no había leyes que nos protegieran. Sin embargo, actualmente en este país ya hay leyes que nos protegen y por tanto las podemos hacer valer. Y al hacer valer esas leyes, nosotros mismos debemos de estar conscientes y conocerlas. Recuerden que ser gay, ser homosexual, no es solamente conocer cuál es la última película de Almodóvar, cuál es la última canción de Madonna o de Lady Gaga, o saber si alguien se vistió en Zara, o hay alguna nueva tienda, o algún nuevo centro comercial al cual ir, o al nuevo bar, o si prefieren tomarse el café en el Blockbuster, en el Starbucks. No, ninguno de ellos son signos de ser homosexual. El signo de ser gay es conocer nuestras leyes y nuestros derechos. Y por tanto es muy importante que busquen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y busquen la Ley General en contra de la discriminación, la Ley Nacional en contra de la discriminación, y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, la cual siempre nos ha apoyado y siempre nos ha dado documentos. Y como les decía, este compañero que sí vivió, yo creo, esos tiempos, o que vive en una sociedad muy reprimida, se puso a criticar de esa manera, y la única respuesta que le llegaron a dar fue: bueno, te pones igual, le dijo a alguien, que un día a la madre de un amigo le habían dicho, en la calle le habían insultado, le dijeron una palabra ofensiva, y cuando llegó a ver a su cuñada, lo primero que la cuñada le dijo: bueno, ¿y tú qué traes puesto? Como si ella lo hubiera provocado. Pero afortunadamente la educación social ya va hacia adelante. Necesitamos ir eliminando ese tipo de vicios, ir eliminando ese tipo de comportamientos, y pensar y hablar siempre en positivo. Entonces, el lunes 19 de mayo es la Jornada Nacional en contra de la Homofobia. Recuérdenlo, hablen con la gente, háganlos conscientes, y recuerden, no digan: esto no me importa, esto no le importa a los demás, es mi vida. Sí, es nuestra vida, pero lo que creamos y hacemos socialmente, es decir, nuestra posición y nuestra postura, la debemos de hacer presente hacia los demás, porque estamos aquí y no vamos a dejar de estar aquí nada más para que una persona se sienta contenta, nada más porque no puede vivir consigo misma. Entonces recuerden, los esperamos y esperamos que esta reflexión nos haya ayudado. Ahorita seguimos para hablar de una película que nos han estado pidiendo, y les contamos más del proyecto Orgullo Leather 2010. Muchísimas gracias, esto es Jueves a las 10, yo soy Maestro Gerardo y seguimos. We'll be right back. Bueno, seguimos aquí en Jueves a las 10. Yo soy Master Gerard. Recuerden, este es el programa que se transmite por comunidadledelmexico.blogspot.com todos los jueves a las 10 de la noche para hablar de Leder y hablar de la cultura Leder, el BDSM entre hombres y el fetichismo por el cuero y la virilidad. Gracias por estar escuchando. Recuerden mandar sus comentarios a comunidadledelmexico@gmail.com y a ledermexico.radio@hotmail.com y seguir nuestro podcast por jueves a las 10.podomatic.com. Bueno, y resulta que de entre todas las cosas que hacemos, entre todas las cosas que publicamos, y desde que iniciamos este proyecto de Radio Leder México, tuvimos al principio que jueves a las 10 tuviera secciones, una serie de partes donde se pudiera hablar de diferentes temas. Y debido a otras situaciones, ustedes saben, el programa tuvo una serie de cambios. Y bueno, y retomando una de las ideas originales, sobre todo a petición de algunos amigos que tenemos y que han estado insistiendo, sobre todo que porque no se pueden quedar a medianoche a escuchar el after y tampoco pueden bajar el podcast, el día de hoy vamos a empezar a hablar de películas que tienen ciertas temáticas de leather. Y qué mejor que empezar a hablar de la película Cruising de 1980 con Al Pacino. Resulta que esta película Cruising, que en español se le llamó Encrucijada y en España se llama De Cacería, tiene una serie de connotaciones muy interesantes. Es un policía, Al Pacino, el cual trabaja en el cuerpo de policía de manera, es nombrado para el cuerpo de policía encubierta y tiene que investigar qué ha pasado con un criminal, con un asesino que ha estado dejando muertos a varios homosexuales y que la policía en esos tiempos no le interesaba averiguar absolutamente nada, porque en aquellos tiempos cuando encontraban a una persona muerta, estoy hablando de los años 70, en los años 70 todavía, e incluso todavía en parte de los 80 y 90 todavía en México, si una persona era encontrada muerta en un hotel y había entrado con otro hombre, se decía simplemente que era un crimen pasional. Por tanto, no había un homicida de homosexuales, sino que era simplemente alguien que le había ganado, según ellos, su instinto y por tanto había terminado asesinándolo, al grado de que hay mucha gente que todavía cree que los homosexuales así nos comportamos y no podemos controlar nuestros instintos. Pero, bueno, en este caso Al Pacino se introduce ahí en ese medio, se tiene que hacer pasar por un homosexual, pero se tiene que hacer pasar por un homosexual en el medio leather, porque están en Nueva York, y en esa época el medio gay como tal no está tan prendido ni tan abierto como en el medio de San Francisco. Por tanto, se tiene que meter al medio en el cual los homosexuales, los hombres, se atraen precisamente por su masculinidad y su virilidad. Y en esta larga encrucijada, en esta larga lucha, en la cual, bueno, la palabra encrucijada se refiere a ligar en forma anónima y también es el nombre que le daba la policía a las redadas que hacían los bares gays, nos encontramos entonces con un hombre confundido, un hombre totalmente heterosexual, que de pronto tiene que empezar a entender este medio en el cual no comprende casi nada, no comprende la atracción, no comprende el sexo anónimo, no comprende los códigos, no comprende por qué los hombres se visten de cuero o por qué se visten de mezclilla negra o por qué hay tantas prácticas que él mismo no conoce. En la película él está presenciando un fist en primer plano. Él también, durante la película, en forma cruda, se ven drogas, se ven ciertas sustancias que nosotros conocemos actualmente y que en esa época eran utilizadas para precisamente buscar el sexo anónimo, es decir, que a la gente no le importara y que se pudiera hacer lo más rápido posible y nada más era para pasar el tiempo. Entonces, el hombre, Al Pacino, en este papel que lleva en forma, se va dando cuenta de que los homosexuales que lo rodean son gente humana, que también tienen sus problemas, que también tienen sus diferencias, que tienen sus virtudes, sus defectos, como cualquier ser humano. Se es amigo de un escritor, y de pronto empieza a buscar al que según supone es el asesino, y encuentran, y ese es el punto negativo de la película, que el autor de la novela original se basa en que el protagonista, el asesino es un hombre que está traumado, porque en su vida lo han tratado mal, su padre lo rechazaba sexualmente y le decía que si él mataba era porque ellos se lo habían ganado, porque ellos de alguna manera habían influido en él. Entonces el hijo se había vuelto homosexual al parecer del padre, hasta que se descubre la verdad acerca de qué pasó con el padre y se descubre la verdad sobre qué es lo que le pasa a este hombre, hasta que por fin lo encuentran y por fin es acusado. Sin embargo, Al Pacino queda muy traumatizado y se da cuenta de que aquello que aprendió en el medio líder, el medio de sadomasoquismo, también lo puede aplicar a su propia vida con su novia. Claro, entendiendo que había algo muy oculto que era un despertar hacia sus otras formas de entender su sexualidad. Yo les recomiendo, búsquenla por favor si se encuentra legalmente esa película. Se llama Cruising, Encrucijada con Al Pacino, de 1980, y no es difícil de conseguir. La encuentran en aquellas tiendas tan grandes que tuvimos y que ahora ya están disminuyendo, pero que sigue todavía ahí la película. Y ármense un fin de semana para verla tranquilamente, porque es una película que merece verla varias veces para entender todo el contexto. Bueno, ya seguimos aquí en Jueves a las 10, el programa para hablar de gay, para hablar de Leather. Y recuerden, seguimos con unas invitaciones que nos hacen desde otros lados, y después de ahí ya nos despedimos hoy del programa. Yo soy Master Gerardo, estamos hablando desde los cuarteles generales de la comunidad Leather México, y les recuerdo que por favor manden sus comentarios a comunidadledermexico@hotmail.com, no, @gmail.com, perdón, y a ledermexico.radio@hotmail.com. Y que seguimos en este programa todavía hasta la medianoche, y a las 12 no se pierdan el After, el programa de literatura, donde estamos abriendo precisamente el tema del cual hemos hablado el día de hoy, porque hemos estado hablando ahí de el erotismo en el cine y sobre todo del erotismo gay en el cine. Bueno, seguimos, muchísimas gracias.
it up.
Bueno, muchísimas gracias. Recuerden, este programa es jueves a las 10, el programa de Comunidad Leder México, el programa para hablar en leder y hablar en serio, el programa para hablar de fetichismo por el cuero y la masculinidad y para hablar también de prácticas de sexo fuerte. Y precisamente tenemos nuestras actividades de Comunidad Leder México. Recuerden que ya está la convocatoria para la marcha para el contingente Leder en la Ciudad de México. Es el contingente del Orgullo Leder 2010 México para la marcha del Bicentenario para el próximo sábado 26 de junio. Quedan menos de 50 días, estamos en la recta final. Recuerden pedir informes e inscribirse por Orgullo Leder México 2010@gmail.com. Recuerden que estamos esperando a los contingentes, a los grupos, a los amigos que de los estados o también aquí de la Ciudad de México y de gente del extranjero que quieran unirse a nosotros en esta tan importante fecha como va a ser la Marcha del Orgullo. Recuerden, los datos acerca de la Marcha del Orgullo los pueden buscar, se encuentran en Facebook o se encuentran en High Five o en otros sitios como convocatoria del Bicentenario o como Orgullo LGBT México 2010. Y mientras llega el momento, tenemos una invitación de parte de Vida Plena. Vida Plena es el movimiento en Puebla que nos está invitando el 17 de mayo a las 17 horas en el Zócalo de Puebla para las uniones simbólicas entre personas del mismo sexo, donde esperan la participación de un número importante de contrayentes y de algunos diputados locales que fungirán como testigos en la ceremonia mientras apoyan la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo en el estado de Puebla. Recuerden que Puebla es uno de los estados tal vez más conservadores, pero también es uno de los estados donde mayor movimiento tenemos de la diversidad. Y también los Leder tenemos una invitación para participar con ellos en la Marcha de Puebla. Los datos de la Marcha de Puebla, que nos convoca Vida Plena, se encuentran en, bueno, hacen llegar la invitación tanto a los Leder como al resto de la diversidad para la novena Marcha del Orgullo, la Dignidad y la Diversidad Sexual de Puebla, el 29 de mayo a las 11 horas en el Parque Juárez, frente a Plaza Dorada, en la ciudad de Puebla. Puebla, esperamos poder ir la Comunidad Leder México, o al menos parte del contingente Leder Puebla, para que así esté presente. Recuerden que el contingente Leder no nada más son leders, también son vaqueros, son osos y todo tipo de hombres que gustan de la apariencia y de la actitud masculina, para hablar precisamente de que somos hombres, que nos gustan los hombres y precisamente nos sentimos atraídos por la masculinidad. Entonces, tenemos esta invitación, esperamos poder asistir y esperamos también poder estar el día 17. Y recuerden que también aquí el 17 de mayo nos encontramos con que hemos cedido nuestro tiempo, nuestro espacio de lunes con Comunidad Leder en la librería Voces en Tinta, en Misa 23A, entre Hamburgo y Reforma, allá en la Zona Rosa, para esta vez el foro en contra de la homofobia. Recuerden que desde 1990, cuando el 17 de mayo de 1990 Naciones Unidas decide que la homosexualidad debe ser retirada de dejar y ya no debe ser considerada una enfermedad, desde ese día tenemos siempre una lucha eterna, una lucha constante y sobre todo una lucha agradable, porque no tenemos por qué violentarnos, sino hacer una verdadera lucha a través de la información y a través de la comunicación, en que nos abrimos y le decimos a la gente, al resto de la gente, incluso al resto de la diversidad, que la homosexualidad no es una enfermedad, pero la homofobia sí lo es. Y a todas estas personas que son homófobas, hay que tenerles nuestra consideración, no nuestra lástima, nuestra consideración, aceptarlos, ayudarlos a entender, y si de pronto no entienden, recordarles que en este país hay leyes que censuran, que castigan, y sobre todo, que protegen al más débil ante el más fuerte, que protegen a las minorías de las mayorías, y también que nos ayudan a orientarnos y entendernos que todos de alguna manera somos iguales. Es por eso entonces que tenemos esta convocatoria. Entonces recuerden, eso es lo que va a pasar la próxima semana. Esperamos tener varios acontecimientos, sorpresas por ahí que nos habían reservado otras personas, otros miembros, tanto de Comunidad Líder México como el resto de los grupos. Y también que aquellas personas que están interesadas en participar de nosotros, debemos de recordarles que si se encuentran en el extranjero y se encuentran en América del Sur, va a ser el primer encuentro LEDER muy próximamente. Lo tenemos precisamente programado gracias a nuestros queridos amigos de Chile en el día sábado. Permítanme un momento, por favor. Lo encontramos, el Encuentro Líder en Chile, el primer Encuentro Líder en Chile, convocado el viernes 21 de mayo de 2010, de las 15 a las 18 horas. El lugar es Coquimbo 1410, Metro Parque O'Higgins, en la ciudad de Santiago, en el centro. E invitan a que la gente que participe en esta muy importante encuentro, porque es la primera reunión organizada de líderes en Chile. Esperamos que los hermanos de Chile reciban muchos visitantes, tanto de la gente líder y BDSM dentro del país, que los conocemos, porque muchas veces viajan hasta acá porque dicen que en su país no hay movimiento. Y que los y esperamos también que mucha gente de alrededor asista y los apoye, a nuestros queridos hermanos de Chile. Para mayor información, búsquenlo por Facebook. Simplemente busquen la entrada como Encuentro Líder en Chile, donde encontrarán toda la información, y que también tenemos información sobre este evento en el blog de Comunidad Líder México. Entonces, como podrán ver, todavía, aunque faltan unos días para la marcha, hay bastantes eventos, bastantes acontecimientos, y nos debemos de empezar a organizar muy bien. Y como siempre, como cada noche, yo nada más les digo que tengan mucho cuidado. Ya estamos cerrando este espacio de hoy jueves a las 10. Recuerden, quédense, sigue el After, el programa para hablar de literatura y otros temas que ha causado un verdadero escándalo. Tenemos muchísimos comentarios que nos han llegado de otros lugares, sobre todo de Argentina, donde nos han hablado que les ha encantado que hayamos empezado a hablar del cine con connotaciones y con escenas de sadomasoquismo entre hombres, que lo encontramos en el cine comercial, lo encontramos en el cine de arte, lo encontramos en el cine erótico, pero no como tal, porque ese cine, a pesar de su apertura, siempre ha sido un terreno enteramente heterosexual. Entonces, encontrar escenas que nos hablen de los homosexuales, que nos hablen a nosotros, que nosotros las entendemos, por eso lo estamos analizando poco a poco, porque también estamos con ello a punto de organizar el verano. El 21 de junio, recuerden, empieza el verano, y desde ahí vamos a partir para organizar nuestro ciclo de cine, de películas, tanto homosexuales, tanto gays, cine queer. Pero en lugar de irnos al cine como el Festival Mix, nos vamos a ir a un cine que precisamente tiene escenas SM y que tiene escenas de hombres con hombres. Esperemos les guste. Pronto la información la tendremos precisamente en el After. Y yo les recuerdo nada más que soy Master Gerardo, estoy transmitiendo desde los cuarteles generales de la Comunidad Líder México. Recuerden que nuestra dirección es comunidadlidermexico.blogspot.com, y pueden escribirnos a comunidadlidermexico@gmail.com y a lidermexico.radio@hotmail.com. Y los programas anteriores los pueden buscar en comunidadlidermexico.podomatic.com. Muchísimas gracias por estarlos escuchando. Y yo nada más, esta noche, en una forma muy especial, debido a tantas cosas que han estado pasando, nada más quiero decirles que tengan mucho cuidado, que se cuiden siempre a donde van. Y aquella persona especial que tenemos, esperemos que si hoy no se queda con nosotros, esperemos que llegue bien, muy bien, a casa. Muy buenas noches, Dios los bendiga a todos. Nos vemos hasta la próxima.